Segunda de Corintios, capítulo 6. Aquí vamos a llegar al final de un paréntesis que hace el apóstol, que comenzó realmente desde poco antes del capítulo 3, desde el capítulo 2 al final del capítulo 2, y llega hasta el final del capítulo 6, en donde nos dice cosas elevadísimas el apóstol Pablo aquí. Vimos en el capítulo anterior cómo el apóstol dice que está trabajando arduamente en el ministerio, sin desmayar, sin perder la visión, sabiendo que vivimos aquí por un poco de tiempo. O sea, nuestra vida aquí en la tierra es muy corta. Él se da cuenta que tenemos otra vida. Hay gente que vive para el momento. Hay gente que cuando se le acaba lo que tiene aquí, se le acabó la vida. O cuando se le acaba la salud, se le acabó la vida. Es muy triste hablar con personas que su única esperanza es aquí. Qué glorioso es cuando el cristiano tenemos una esperanza que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y aunque nos den la más mala noticia de nuestra salud, estamos contentos porque sabemos que vamos a estar pronto con el Señor. Y en el estudio pasado vimos cómo el apóstol Pablo dice, yo preferiría estar con Cristo, preferiría partir, obviamente a través de la muerte, estar con Él, que estar aquí. Pero si el Señor aquí me está utilizando para beneficio del ministerio, pues aquí estoy. Pero si fuese cosa de escoger, yo preferiría estar con el Señor. Ahora, debemos aprovechar este tiempo, porque yo conozco un pastor que está muy enfermo y está a punto de partir con el Señor, y en una conferencia que estaba yo escuchándolo hablar, dice, yo no me quiero ir, no por la cosa de que no se quiere morir, dice, yo quiero estar con Cristo, yo sé que eso está bien, dice, pero allá no tengo trabajo, aquí sí, yo quiero seguir trabajando para el Señor, ¿verdad? Entonces, porque allá vamos a llegar a descansar, va a ser nuestro reposo, vamos a cosechar el fruto de lo que hemos sembrado acá. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de estas esperanzas, de estas promesas que tenemos en Cristo Jesús. Y luego nos dice al final del capítulo 5, que Dios nos ha llamado al glorioso ministerio de anunciar la reconciliación. Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de Cristo. Él hizo toda la obra, una obra grandiosa. Y dice, a nosotros nos ha llamado a este ministerio. Y qué cosa tan gloriosa que nosotros, que no hemos hecho nada para la salvación del mundo ni para la salvación de los hombres, podemos simplemente comunicarles esta verdad para que ellos depositen su confianza y su fe en Cristo Jesús y reciban salvación. ¿Se dan cuenta ustedes de lo grandioso que es eso? De poder hablarle a una persona de lo que la salvación que puede encontrar en Cristo, y esta persona pase de muerte a vida, esta persona pase de condenación a salvación, es la cosa más gloriosa. El ministerio de la reconciliación. A Cristo le costó la vida. A nosotros solamente unas palabras. Y obviamente oración para que el príncipe de este mundo no pueda cegar el entendimiento de las personas, como dice el capítulo 4 que leímos de esta misma carta, ¿verdad? Que a los impíos el príncipe de este mundo les tiene el entendimiento entenebrecido, los ha cegado para que no puedan ver la luz del Evangelio. Así que cuando salimos nosotros, nuestra oración tiene que ser, Señor, a las personas que me pongas en contacto en este día, que yo pueda hablar con ellos de Cristo, Señor, quítales la venda que tienen en los ojos para que puedan recibir la luz del Evangelio. Con esto en mente, porque aquí no hay una división de párrafos, mientras sigue hablando el apóstol, como hemos mencionado, la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. Estas divisiones vinieron muy, muy posteriores. La Biblia primero fue dividida en capítulos, parece que por los años 1300, y luego en versículos por los años 1600, sí que es relativamente bastante reciente esta división de capítulos y versículos, que es para que en una forma práctica nosotros podamos encontrar un texto en la Biblia, y realmente es práctico. Pero esto, a veces estas divisiones de capítulos, sobre todo como nosotros estamos estudiando por capítulos, interrumpen lo que viene diciendo. Entonces, está hablando Pablo acerca del ministerio de la reconciliación. Y así en el primer versículo del capítulo 6 dice, así pues, o sea, tomando en consideración lo que viene hablando del ministerio de reconciliación, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, somos colaboradores suyos. ¿De quién? De Cristo. Qué cosa tan hermosa es vernos nosotros trabajando juntamente con Jesucristo, ¿verdad? No es una obra que estamos haciendo nosotros, ni es una obra que está haciendo Él solo, sino es una obra en la cual Él nos ha llamado a trabajar juntos. A mí eso me parece una cosa gloriosa, porque el Señor nos ha llamado a que tengamos el corazón que Él tiene. Por eso Él dice a sus discípulos al principio, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. oren para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y lo que está haciendo ahí el Señor es que quiere que nosotros oremos, porque en la oración yo voy a tener el corazón que Dios tiene para la gente que se pierde. Voy a pedir por aquellos que se pierden y los voy a amar antes de salir. Tal vez el Señor me vaya a mandar a mí. Y en el caso de los discípulos así fue, los envió a ellos. Pero no los envió sin antes orar, sin antes prepararse. Somos colaboradores suyos, trabajamos juntamente con Él. Dice, y os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Por su gracia nos ha dado vida eterna. Pero saben, obviamente, si nos está exhortando aquí a que no recibamos en vano su gracia, quiere decir que podría ser que la recibamos en vano. Pedro habla de aquellos que conocen el Evangelio y se vuelven atrás. De aquellos que una vez que conocieron el Evangelio y fueron partícipes del Espíritu Santo y del ministerio de Cristo Jesús, vuelven atrás, como el perro que vuelve al vómito. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio que después de haberlo conocido, volverse atrás. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Yo pienso, cuando leo esto, pienso por ejemplo en Judas. Yo no creo que Judas estaba ciego a lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Yo no creo que se quedó sin entendimiento. Simple y sencillamente no abrió su corazón. Recibió en vano la gracia en ese momento que estaba viendo. Los mensajes, las parábolas explicadas, que el Señor solamente se las dejaba a los 12 que estaban allí. Porque les dijo, mire, para aquellos no les es dado entender esta parábola, pero a ustedes sí se las voy a explicar. Qué cosa tan tremenda. De vivir la vida íntima. ¿Qué daríamos nosotros por pasar un día con el Señor, una hora con el Señor, escuchándolo hablar, escuchando sus enseñanzas? Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo nos habla a nosotros hoy en día, y es muy fácil, simple y sencillamente, que podamos nosotros pasar por alto las cosas que Dios nos da y recibir en vano la gracia de Dios. Aquí vamos a estar viendo en este capítulo cosas tremendas, cosas que debemos vivir nosotros, que debemos llevarlas a nuestro corazón para cambiar. Pero ¿saben qué dice Santiago? A veces somos como aquella persona que somos oidores olvidadizos, dice, nos exhorta, no seáis oidores olvidadizos. Dice, el que oye la palabra y se olvida de ella es como aquella persona que se mira en el espejo y se considera a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. La palabra de Dios nos muestra cómo somos nosotros, pero si no la ponemos por obra, nos olvidamos espiritualmente de cómo somos y parece que estamos bien. Hasta que otra vez el Señor nos habla y nos toca y nos quema y nos corta. Pero si no lo llevamos por obra lo que estamos aprendiendo de parte de Dios, estamos recibiendo en vano la gracia del Señor. Y saben, aquí va un detalle. Alguien va a poder decir, pero es que no puedo, es que es muy difícil. Ahí es en donde entra justamente la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero servirte en esto y tengo esta imposibilidad, te pido que tú me des la fuerza. Y saben, ese tipo de oración el Señor no la va a negar a nadie. Porque es la obra del Espíritu Santo la que le corresponde. Pero el Señor no nos mandó a vivir en piloto automático. No sucede automáticamente. Si yo no quiero servir al Señor, no lo voy a servir. Pero en el momento que yo le entrego mi voluntad al Señor, el Señor me da la fuerza, pero mi voluntad siempre queda de alguna manera bajo mi poder, mi libre albedrío. En todo momento me puedo revelar al Señor. Y luego dice aquí, en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ahora, el apóstol Pablo aquí, obviamente, va a hablar de su ministerio, va a hacer otra defensa de su ministerio. Más adelante también la va a seguir haciendo, por cuanto habíamos visto que esta carta viene como producto de una carta que el apóstol Pablo había enviado, una carta severa, por cuanto había una disputa en cuanto al ministerio de Pablo. Había gente que lo estaba desacreditando y se había tornado una gran pelea allí, una gran revuelta, y había un individuo que definitivamente estaba hablando mal de Pablo y había creado una división grandísima en la iglesia. Aunque vamos a ver al final del capítulo 7 que en realidad dice el apóstol, yo sé que ustedes estaban siendo engañados, pero no, fue engaño, o sea, en su corazón realmente siempre me amaban a mí, pero estaban como de alguna manera hipnotizados por este amigo, ¿verdad?, que estaba creando esta división. Entonces el apóstol Pablo aquí va a volver a hacer una defensa de su ministerio, no tanto para presentarse a él como yo soy el apóstol y quiero que siempre sepan que soy el apóstol y no se les vaya a olvidar, señores. No, no es eso el asunto, sino más bien para que ellos, si ellos no respetan a Pablo como apóstol, no van a respetar lo que Pablo dice. Las verdades que vienen de la boca de Pablo vienen de acuerdo a si su ministerio es real o no. Porque estos señores, estos que estaban descreditando a Pablo, venían con otros conceptos, con otras situaciones que realmente estaban destruyendo el mensaje del evangelio, el mensaje de libertad, el mensaje de gracia. Y los estaban llevando a un tipo de esclavitud. Entonces el apóstol Pablo dice, no damos ocasión de tropiezo a nadie para que el ministerio no sea vituperado. O sea, este ministerio tiene que permanecer como un ministerio creíble para que ustedes obedezcan a lo que yo les estoy diciendo. Y dice aquí, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no se está contradiciendo que en dos versículos anteriores de esta misma carta, dice, nosotros no nos estamos recomendando porque no necesitamos recomendarnos. Esto de recomendar significaba la carta de recomendación que normalmente una persona traía. Y como hemos dicho, el apóstol Pablo no es que esté en contra de la recomendación, porque él mismo recomendaba a personas. Él mismo entregaba cartas de recomendación a personas. Pero Pablo había dicho, yo no necesito cartas de recomendación porque mi carta de recomendación son ustedes. El hecho de que ustedes sean cristianos significa que yo que fundé la iglesia, les prediqué el evangelio y ustedes recibieron a Cristo. Ahí está la evidencia de mi ministerio. Pero aquí no está tanto contradiciendo lo que acaba de decir, sino más bien va a decir la manera en la que él presenta su ministerio. Y fíjense cómo lo dice. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Vean ustedes el tipo de credenciales que tiene el apóstol Pablo. Mucha paciencia es algo que necesita cualquier siervo de Dios que está llevando el mensaje para ver el fruto. A veces queremos ver un fruto instantáneo. Hay gente que si no ve el fruto instantáneo de un ministerio, inmediatamente se da por vencido y cierra el libro. ¿Cuánto ha tardado personas en estar escuchando la palabra de Dios y en estar escuchando una y otra vez y una vez? Y llega el momento donde el Espíritu Santo quebranta el corazón de esta persona y por fin penetra. ¿Cuántos ministerios que están ahí predicando la palabra y parece que nadie escucha y llega el momento cuando la persona es paciente en donde produce ese fruto? Eso es necesario para todo tipo de trabajo ministerial en el Señor. Y el apóstol Pablo era un experto en esto. Tenía paciencia. No se desesperaba. Tenía que confirmar a las iglesias nuevamente cada vez que pasaba. Y tenía que tener la paciencia de que otra vez estos tipos están en problemas. Voy a tener que volverlos a consolar, volvernos a levantar, volverlos a instruir. No se desesperaba. No apagaba el pábilo que estaba humeando, ¿verdad? Como el Señor también es paciente con nosotros. En tribulaciones. O sea, el ministerio no es un lecho de rosas, ¿verdad? El Señor incluso les advirtió a sus discípulos que iban a tener mucha tribulación. Dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí. Yo ya he vencido el mundo. Quiero que descansen en mi paz, porque el mundo les va a dar tribulación. Y es a través de muchas tribulaciones, dice otro versículo, que es necesario que nosotros entremos en el reino de Dios. Y hemos visto que estas tribulaciones no vienen como que Dios las permita porque quiere que nos cueste algo el cielo, o porque está enojado con nosotros, o porque nosotros no tenemos suficiente fe, como algunos creen, que cualquier tribulación viene a la persona porque no tiene fe, porque si tienes fe, todo te tiene que ir bien. Eso no dice la palabra y eso no dice el Señor. Pero la tribulación viene obviamente porque el mundo nos aborrece y porque Satanás nos aborrece. Y como el mundo y Satanás nos aborrece, esas tribulaciones que vienen a nuestra vida, pues producen en nosotros fuerza espiritual, paciencia, virtudes, templanza, que son frutos deseables en nosotros. Entonces dice el apóstol, en muchas tribulaciones, esas son mis credenciales. En necesidades, ¡wow! Hay personas que creen que el ministerio tiene que llegar sin problemas. Hablamos, cuando hablamos de Gedeón en un estudio anterior, ¿Cómo es cuando el Señor nos llama y nosotros sabemos que tenemos un llamado y sabemos que el Señor nos ha dado una orden de hacer algo? Necesitamos, de alguna manera, esperar tribulaciones, esperar adversidades. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados. Los ministerios de todos los apóstoles y de todos los siervos de Dios que nosotros vemos en la Escritura, de todos, tuvieron adversidades. José tuvo muchas adversidades, Daniel tuvo también. Y aunque eran personas que eran totalmente íntegras, David, Moisés. No hay una persona que nosotros veamos en la Biblia que no haya pasado por adversidades una vez que Dios los había llamado a hacer un trabajo. Así que debemos esperar eso. Es parte del ataque de las tribulaciones en angustias. Y esta palabra angustias no tanto se refiere a una angustia como nosotros a veces sentimos. Me siento mal y estoy angustiado y no sé por qué. La palabra realmente significa aquí en angosturas. La angustia significa de angosto, ¿verdad? O sea, en presiones, en no tener suficiente libertad, en estar presionado de un lado y del otro y querer tal vez tener la libertad de hacer cosas, pero Dios solamente me permitió estar en este espacio pequeño y aquí estoy trabajando donde yo estoy. Pero es parte de lo que el Señor hace en nuestra vida. Cuando el Señor nos limita o permite que el enemigo nos limite, o el mundo nos limite en lo que nosotros estamos haciendo, necesitamos seguir siendo fieles en donde el Señor nos ha puesto, aún en esas angustias. Y luego dice aquí, en azotes. Y vaya que el apóstol Pablo recibió azotes. En el capítulo 11 nos va a decir que recibió azotes sin número. Y ya vimos cómo eran los azotes. Los azotes eran con un látigo que le llamaban el látigo de 9 cabezas. Eran 9 tiras de cuero, con pedazos de hueso y pedazos de metal que arrancaban el pedazo de carne. El apóstol Pablo traía cicatrices en su cuerpo tremendas, de varios azotes que recibió en varios lugares, y no solamente azotes, bofetadas, y fue apedreado en Listra a punto de ser muerto. Algunos creen que realmente murió y tal vez resucitó ahí y que en ese momento fue llevado al tercer cielo, no sabemos, ¿verdad? Porque él habla de que el Señor lo llevó en un momento dado ahí. Pero el tema es que sufrió bastante y tenía estas cicatrices en su cuerpo. En cárceles, y estuvo preso por mucho tiempo. En su ministerio, por lo menos estuvo 5 años preso durante su vida, el apóstol Pablo, en las diferentes partes que estuvo preso. En tumultos. La gente se puede enloquecer cuando se le empieza a incitar y es capaz de hacer cualquier cosa. Como cuando Jesucristo estaba siendo juzgado por Pilato, en el tribunal de Pilato. La gente enloquecida ya estaba ebria de sangre. ¡Crucifícale, crucifícale! Increíble lo que la gente puede hacer con un buen incitador. Y ahí estaba Pablo, en esos tumultos también. En trabajos, en desvelos. En ayunos. O sea, este trabajo que hacía el apóstol Pablo, a veces le impedía dormir, a veces le impedía comer. Obviamente que habla, más adelante en el capítulo 11, también habla de que él ha padecido hambre, que literalmente lo que aquí dice en ayunos es en hambres. Pero más adelante en el capítulo 11 nos habla también de que él ayunaba bastante. O sea, voluntariamente, no tanto por situaciones de necesidad o por situaciones de no tener tiempo. En pureza, fíjense qué especial. Es necesario esto para cualquier siervo de Dios. La integridad, la santidad. En ciencia, y cuando dice ciencia, está hablando aquí de el entender la palabra de Dios, en el ser iluminado con el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Y esto es para todos nosotros. Cada que tomamos la Biblia, nosotros debemos orar al Señor. Señor, dame sabiduría para que en el momento que yo lea aquí, yo pueda entender lo que tú me estás hablando. Y leerla con tranquilidad, despacio, entendiendo lo que estamos leyendo, disfrutarla, digerirla, rumiarla, ¿verdad? Masticarla bien para poderla digerir bien. En longanimidad, o sea, en tener largura de ánimo, en tolerar por el tiempo que se necesite. En bondad, esa característica que nos debe de caracterizar a todos los cristianos, ¿verdad? De hacer las cosas en bondad. En el Espíritu Santo, en amor sincero. Ahora, cuando habla del Espíritu Santo, está hablando acerca de las características, de los frutos. Dice la palabra de Dios, no os embriagáis con vino, dice más adelante el apóstol Pablo, en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Que no tenemos todos el Espíritu Santo los que somos cristianos? Pues sí. ¿A qué se refiere ser llenos del Espíritu Santo? En que hay un momento en donde yo estoy en una adoración a Dios, estoy en un contacto con Él, y yo necesito que el Señor me dé como una, me llene en ese momento, como que me cubra, me invada. Y hay esos momentos cuando nosotros estamos orando, cuando no lo hacemos con prisa, cuando dejamos que el Señor nos abrace y nos ame, donde somos llenos del Espíritu Santo, y son momentos preciosos de un éxtasis espiritual tremendo, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí también el apóstol Pablo. En amor sincero también, llenos del Espíritu Santo. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. O sea, el apóstol Pablo siempre estaba hablando las cosas como eran, la verdad. No andaba engañando a la gente. Y estaba demostrándolo también con el poder de Dios. Sobre todo en la época de los apóstoles, el poder de Dios en ellos era espectacular. Qué terrible que hoy en la iglesia ese poder se haya ido tanto que algunos piensan que ni siquiera es ya para estos días. Pero es por la carnalidad que hay en la iglesia hoy en día. Justamente por la falta de santidad, de pureza, como decía ahí. Dice, con armas de justicia. No de injusticia, sino de justicia. Por honra y por deshonra. Aquí va a empezar aquí a hacer una comparación del punto de vista que Dios lo ve y tal vez del punto de vista que lo ve el hombre. Pablo estaba honrando al Señor. Pero a él lo estaban criticando que le estaba deshonrando. Dice, bueno, por cualquiera de las dos cosas, esas son las credenciales de mi ministerio. Y estoy haciendo esto como ministros de Dios por honra y por deshonra. Por mala fama y por buena fama. Nuevamente, algunos lo criticaban y tenía mala fama, ¿verdad? Como engañadores, como algunos dirían, pero la realidad es que somos veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, desconocidos los que dicen, no, este no lo conozco, ¿verdad? Pero bien conocidos por el ministerio que tenían. Como moribundos, mas he aquí, vivimos. Y aquí tal vez puede referirse justamente a ese momento donde lo apedrearon en Listra y parecía que estaba muerto. Dice, pero ahí se está refiriendo a una muerte carnal física. Pero he aquí que vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Aunque nos entristezcan, estamos gozosos. Y es ahí en donde la Biblia dice, necesitamos gozarnos en la tribulación. O sea, mientras estamos padeciendo, nos gozamos. ¿Por qué? No porque somos masoquistas, no. Nos gozamos porque nuestra confianza está en el Señor. Y cuando nosotros miramos al Señor y lo que padecemos por causa de Él, lo vemos con las promesas que Dios nos ha dado anteriormente. Vamos a estar como los apóstoles cuando fueron castigados y fueron azotados, que salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de haber padecido por causa del reino de Dios. Entonces, de esa manera podemos estar bien, bien gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Aunque no tengamos nada materialmente, tenemos la riqueza del tesoro del Evangelio. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Bienaventurados los mansos, porque van a recibir la tierra por heredad. Nuestra boca sea abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. O sea, tenemos un corazón abierto a ustedes, engrandecido de amor por ustedes. No estáis estrechos en nosotros. O sea, realmente los queremos. Ustedes no son poca cosa para nosotros, sino son mucha cosa. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, el apóstol simplemente está diciendo que está pidiéndoles que correspondan ellos con el amor como él ha tenido por ellos, que correspondan ellos para con Pablo con el mismo tipo de amor. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El apóstol viene hablando, viene acreditando su ministerio delante de estos corintios, que habían, algunos de ellos se habían dejado hipnotizar por estos engañadores que habían venido descreditando el ministerio de Pablo, y que habían venido ellos falsamente presentándose como ministros de Dios, engañando para sacar provecho. Entonces el apóstol Pablo los toma y los dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Esos tipos son incrédulos. Ellos están predicando otro evangelio, no creen en lo que yo les estoy diciendo. Están hablando de que ustedes tienen que judaizarse, que cumplir la ley. No se unan en yugo desigual con aquellos incrédulos. Claro que también esto es un principio general. Muchas veces la Escritura, hablándonos de un tema, nos da un principio general. Tal vez en este caso se aplica a los corintios, Y nosotros podemos decir, bueno, si se aplica a los corintios, ¿para qué lo estamos estudiando nosotros? Porque es un principio general que nosotros debemos de conocer. Y cuando dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Y luego continúa dando unos versículos. Pero vamos a regresar a este punto. ¿Saben? No se está refiriendo tampoco a que no trabajemos con los incrédulos, a que no tengamos ningún tipo de relación con una persona que es incrédula, porque nos había dicho también en el capítulo 5 de la primera carta de Corintios, les había escrito anteriormente que no se junten con los fornicarios o con los incrédulos, pero no con los incrédulos de este mundo, sino más bien con los que se dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Con los tales ni aun comáis. Pero dice aquí, porque si de otra manera sería necesario salir del mundo. O sea, en mi contacto con los demás, el Señor no me ha llamado al contacto con el mundo a hacerme una burbuja, a ir a hacer una comuna por un lado donde todos somos cristianos y no tenemos contacto con el mundo. El Señor nos ha llamado a hacer luz, ¿en dónde? En el mundo. Dice, una luz no la vas a esconder ni la vas a poner debajo de la mesa, la vas a poner delante de todos para que vean. El Señor nos ha llamado a que seamos sal, ¿en dónde? En el mundo también. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ser eficientes para que estos hombres, los incrédulos, vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Tenemos que tener trato con la gente. ¿No creen ustedes que cuando Jesús era carpintero, solamente hacía bancas para la sinagoga o puertas para la sinagoga? También hacía mesas y sillas para la gente común, para la gente pecadora, para la gente impía. Ahora, lo que sí se refiere aquí es cuando una unión que yo tenga, sobre todo una unión que es interminable, tengo que tener cuidado. Aquí esto se aplica principalmente, o sea, hay varias áreas que vamos a notar, pero principalmente al matrimonio. En el matrimonio dice aquí, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Mi esposa y a mí tuvimos el privilegio de que conocimos al Señor, nos casamos siendo, sin conocer al Señor, ¿verdad? Bueno, de hecho, nos casamos cuando empezamos a conocer al Señor, pero ya vivíamos juntos. Y el Señor tuvo la misericordia de a los dos captarnos al mismo tiempo. Y hay matrimonios que de repente se casan sin conocer al Señor y de repente llega el Evangelio a un cónyuge, y el otro no quiere saber nada de Dios y es un infierno. ¿Por qué? Porque empieza a suceder esto. Satanás se toma de justamente esa persona que no conoce a Cristo, que no lo quiere conocer, para hacer el mundo difícil. Porque les digo una cosa, cuando Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, que nos parece como, ay Dios mío, ¿que no es el príncipe de paz? Sí, es el príncipe de paz. Pero ¿en qué sentido vino a traer espada? Dice, porque he venido a poner al padre en contra de la madre, al hijo en contra de su padre, a la nuera en contra de la suegra, bueno, eso todavía no es cierto. O sea, ¿a qué se refiere? A que viene a traer esa espada. Porque cuando llega el Evangelio a la casa, al hogar, los aquellos que no reciben del Evangelio se convierten en enemigos de Dios. Y uno puede hablar de cualquier cosa, de cualquier tema puede uno hablar. Y está todo bien. En el momento que toca uno el tema de Cristo Jesús, ¿verdad? Salen las uñas, ¿verdad? Salen las garras inmediatamente. Y la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Justamente porque no hay comunión entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, ¿verdad? Y por eso dice, no te unas en yugo desigual. Y una de las cosas que suceden cuando, ahora, el apóstol Pablo toca el tema, dice, en el matrimonio, dice, cuando, si hay un matrimonio en donde uno de los dos no es cristiano, pero se llevan bien, y quiere vivir juntos, pues está bien, no se separe. No se separe por el hecho de que tú no eres cristiano, entonces me separo porque no eres cristiano. Que ese no sea el objetivo, ¿verdad? Pero si dice, a paz nos ha llamado el Señor, obviamente. Si no hay paz, pues tiene que haber una separación. Pero, dice, aquí cuando es premeditado, o sea, cuando es antes. Hay gente, yo sé que hay gente que dice, y saben, las historias se repiten una y otra vez. Donde llega la joven muy emocionada y dice, sí, bueno, él no es cristiano, pero es tan bueno y yo sé que en el momento oportuno va a recibir a Cristo. ¿verdad? Está yendo conmigo a la iglesia y me está acompañando, ¿verdad? Y dice que pues lo está pensando y todo eso. Y ¿saben qué? Se casan en contra de todo el consejo que uno les dice. No te cases a menos que sea un cristiano. Que sea un cristiano que ame a Dios. Y que ponga a Dios como número uno en su vida, en primer lugar. Porque si eso no está, no hay un punto común en ustedes. ¿Qué es lo que mantiene a un buen matrimonio cristiano junto? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque Él es el punto a donde nosotros vamos cuando yo estoy en conflicto con mi esposa. Y llega un momento, y me ha pasado muchas veces, que no nos entendemos por algún motivo, y entonces llego yo y oro al Señor. Y ella ora al Señor. ¿Y saben qué sucede? El Señor nos muestra quién está mal. Indudablemente. Y muchas veces yo creo que estoy bien y me encuentro que estoy mal. Y que tengo que venir a pedir perdón. Y tengo que venir a decir, Señor, perdóname mi vida porque el Señor me mostró. O a veces es al revés. Pero si no tenemos a Cristo ahí, no tenemos ninguna guía, no tenemos ningún punto de referencia para saber qué es lo que tenemos que hacer. Aún incluso en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de reaccionar. Entonces, y es triste ver cuando se casan en esta situación, pasan un año, dos años, a veces menos que eso, y llega la joven diciendo, pues sí, ahora estoy viviendo un infierno. Pues sí. Porque no puedes ir en contra de la palabra de Dios y ganar. No puedes ir en contra de la palabra de Dios y ganar. Ahora, ¿y qué otra cosa se puede referir? Tal vez en una corporación. Tal vez en una corporación, si tú te vas a unir con uno que no es cristiano y que tiene otros parámetros de lo que es bueno y lo que es malo, a lo mejor va a querer llevar dos sets de libros, ¿verdad? Uno para pagar los impuestos y otro que es el ingreso correcto. Y tú como cristiano te vas a sentir mal, porque está mal hacer eso. Y no vas a poder tener ese tipo de asociación, porque va a haber siempre un conflicto, porque tú quieres hacer las cosas bien, limpias, delante de Dios, pero aquel no. Entonces ahí, en todo ese tipo de relaciones que nosotros podamos ver, que son perdurables y que nos van a llevar a eso se referiría, no tanto a negocios momentáneos con nuestro trato con el mundo, ¿verdad? Dice el versículo 16, vamos a volver a leer, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acabamos de leer ahora el versículo primero del capítulo 7, y en realidad, como dije, estas divisiones las hicieron después. El párrafo en la escritura termina allí, al final del capítulo, del versículo 1. Necesitamos limpiarnos, dice aquí, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este es el mensaje que venía diciendo anteriormente a los corintios, ¿verdad? Por lo cual dice, nuestro corazón está engrandecido, el de ustedes estrecho, así que límpiense de todo ese tipo de contaminación. No tengan comunión con esa gente que los está engañando. Admitidnos, dice el versículo 2. Y aquí va a entrar ya a otra área. Anteriormente nos había hablado el apóstol Pablo de que había tenido deseos de visitarlos a ellos y que había estado muy entristecido porque no sabía el resultado de lo que había hecho la carta que envió. Él les había enviado primero la primera carta de Corintios, que como hemos mencionado seguramente era una segunda carta, porque habla de que había escrito en otra carta anteriormente. Y después de la primera de Corintios, él mandó otra carta, que vendría a ser la tercera carta, que fue una carta severa. Por causa de estas divisiones que había, por causa de este que se había revelado, aunque ya lo había mencionado en la primera carta de Corintios, esa persona que había pecado y que mandaba que se disciplinara, en la tercera carta, la carta dura que envía él, la carta severa, la envía porque Tito había traído malas noticias de la iglesia de Corinto, de cómo se habían hipnotizado por estos engañadores. Y Pablo estaba desesperado en saber el resultado que había tenido esa carta severa. El mismo Pablo tuvo que salir de Corinto, porque había sido avergonzado, y mandó esa carta sin saber el resultado. No podía predicar, estaba nervioso. Entonces andaba buscando a Tito y no lo podía encontrar, entonces estaba angustiadísimo. ¿De aquí nos va a decir lo que sucede? Primero dice el versículo 2, admitidos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. O sea, el apóstol dice, a nadie le hemos hecho daño, y esto no lo estoy diciendo para que se avergüencen ustedes y para que se sientan mal, porque nosotros estamos para vivir o para morir por causa de ustedes. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Saben? El apóstol Pablo había dicho en el primer capítulo, y empieza a hablar de esta escritura, esta carta la empieza a escribir con gozo, porque les dice, a veces el Señor nos permite pasar por ciertas tribulaciones para que una vez que seamos consolados, nosotros podamos consolar a otros con la consolación que el Señor nos da. Porque cuando el Señor nos consuela, después de la tribulación es algo tremendo. Y alguien puede decir, sí, pero entonces, ¿para qué nos hizo pasar por la tribulación? Porque el Señor quiere consolarnos, el Señor quiere, además la tribulación produce en nosotros también, como dije yo, firmeza espiritual. Y aquí Pablo está explotando de gozo. Por eso dice, mucho me gloría con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios se consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, al no ver a Tito, Pablo estaba desesperado. Pero cuando viene Tito, llega con una buena noticia. Que los corintios habían recibido la carta y que se habían arrepentido. Y habían definitivamente castigado a esta persona, tal como Pablo había dicho que fuese expulsado. Y bueno, en esta carta les dice que ahora lo reciban, pero que lo vuelvan a recibir, ¿verdad? Para que esta persona no esté totalmente, no se consuma de demasiada tristeza. Pero el apóstol aquí habla de cómo sucedió este asunto. Dice, no solo con su venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, Tito le dijo a Pablo, oye, esta gente realmente te ama, te aprecia, la manera con la que recibieron tu carta, el llanto que tuvieron por ellos mismos, por haberse dado cuenta, pero ¿cómo pudimos tratar así a nuestro apóstol, a que vino a fundarnos aquí, a nuestro amado hermano Pablo, que nos ama tanto? Y esta es una obra que también hace el Espíritu Santo. Y vemos aquí el fruto de la paciencia de Pablo. Aunque estaba nervioso y estaba atribulado, estaba esperando las noticias para saber qué iba a hacer. Y cuando le viene con esta noticia que la iglesia, con esta carta, cambió, ¡qué gozo! ¿Saben? Esto es impresionante porque, pues en nuestra época podemos tomar el teléfono y hacer una llamada y se acabó, ¿verdad? Mandar un email y o sea, tomar el avión y llegar para allá. Pero en esta época era muy difícil hacer ese tipo de viajes y ese tipo de comunicaciones. Esto está esperando, ¿qué va a suceder? Dice, porque aunque me contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Fíjese. Aunque yo les contesté a ustedes con esta carta, no me pesa porque, aunque aquel entonces lo lamenté, ahora veo que aquella carta ha producido este llanto, ¿verdad? Este afecto, esta solicitud de la cual Pablo habla en el versículo 7. Luego dice el versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo habla, ¿verdad?, de que esta contristación que ellos tuvieron fue con el motivo de que ellos se arrepintieran. Y se arrepintieron. se arrepintieron. Entonces Pablo ve el fruto de esta contristación, que fue una contristación que vino de parte de Dios, porque Pablo lo que les habló fue en verdad, no fue una carta regañándolos así de una forma autoritativa o como enseñoreándose de la iglesia, diciendo yo soy el apóstol y ustedes hacen lo que yo digo, sino Pablo, la carta severa que ha de haber enviado, que no tenemos nosotros aquí, debe haber venido con el contenido doctrinal del cual Pablo es característico, ¿verdad? No habla de sus propias pistolas, sino que dice las cosas de parte de Dios. Ahora dice, aunque los contristó eso, dice, yo me gozo, porque ese tipo de tristeza es el tipo de tristeza que produce arrepentimiento. Dice, porque hay tristeza que es para salvación. ¿Cuál es la tristeza que es para salvación? Cuando yo estoy triste porque me siento mal por un pecado que tengo en mi vida. Porque pequé y porque ofendí a mi Dios. Y a veces Dios me permite que yo, en esa tristeza, no sea una cosa de que, ¡ay, ofendí a Dios! Señor, perdóname, 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 por favor, perdóname. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Sigo adelante. Cuando realmente hago un examen de conciencia y me doy cuenta de lo vil que yo soy, cuando ofendí a mi Dios, cuando desobedecí a Dios, cuando tengo un problema grave o leve delante de Dios, que me produce tristeza por mi condición, es una tristeza que es para salvación, que produce arrepentimiento. Nos arrepentimos cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos pecadores. Cuando no nos sentimos pecadores, no nos arrepentimos porque no nos sentimos pecadores, ¿verdad? Ciertamente. Pero cuando yo me siento mal, yo me pongo a pensar en esa mujer que vino a llorar a los pies de Cristo, esa pecadora que empezó a ungir sus pies con un ungüento y a llorar, y sus lágrimas cayeron en los pies del Señor y los empezó a enjugar con sus cabellos. Esta mujer estaba llorando por su pecado. Estaba llorando porque se sentía indigna, pero a la vez no se quedó como Judas, que también lloró por su pecado y también se sintió mal, pero no vino a pedir perdón, no vino a refugiarse a la gracia de Cristo, sino que se fue y se ahorcó. Porque Satanás lo utilizó, lo sacudió y luego lo aventó para dejar. Y saben, es muy triste y es un error pensar, yo ya pequé de tal manera que Dios no me puede perdonar. Es un error gravísimo. Es caer en la trampa de Satanás. Ahí cayó Judas. Pero esta mujer ni siquiera abrió los labios, pero estaba ahí llorando y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se imaginan el gozo con el que salió esta mujer de allí? ¿Te imaginan ustedes cuando esta, la mujer adúltera que fue traída delante del Señor y ella estaba avergonzada allí, triste? No simplemente porque la habían tomado en el hecho del adulterio. Se sentía avergonzada, se sentía mal. Y el Señor, leyendo su corazón, le dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Hay tristeza que es para salvación. Y a veces, como dije yo, el Señor nos permite pasar por esos momentos para ponernos bien, para hacer un cambio verdadero en nuestra vida. Cuando hacemos un verdadero examen de conciencia y vemos que estamos ofendiendo a Dios, que no estamos viviendo correctamente, entonces viene esa tristeza que es para salvación, dice, de la cual no hay que arrepentirse. Pero hay tristeza que produce muerte, la del mundo, ¿verdad? Y esa, pues, produce muerte. Como dice también Pedro, dice, está bien padecer, pero padecer por causa de Cristo, ¿verdad? Porque hay gente que padece en el mundo por causa del pecado y pues ese no tiene recompensa, pero si padeces por causa del Señor, vas a recibir una recompensa. Hay tristeza que es para salvación. Y nosotros los cristianos, cuando padecemos aquí, tenemos una promesa. Aunque padezcamos por causa de la justicia o por causa del reino de los cielos, sabemos que nuestro galardón es grande en los cielos. Y también, como había dicho Pablo en el capítulo 4, versículo 17, aquí de esta misma carta, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que aún esta tristeza que también padecemos por causa del pecado, por causa de nuestra desobediencia delante de Dios, es tristeza para salvación. Lo erróneo es quedarse postrado, condenado, diciendo, yo ya no tengo remedio, ya no me puedo levantar de aquí, porque es lo que el enemigo quiere. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación en contra de los agresores? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, imagínense, esto es lo que produjo en ellos esa tristeza, porque después se levantaron y tuvieron esta solicitud, esta defensa de Pablo, indignación porque habían insultado a su apóstol, un ardiente afecto hacia Pablo, el celo que tuvieron y la vindicación, literalmente, que el castigo, qué castigo que ustedes inmediatamente pusieron sobre el ofensor, ¿verdad? Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. El que lo padeció fue Pablo. Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él, con Tito, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así, como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. O sea, yo estaba presumiendo, dice el apóstol, a Tito de ustedes. Les estaba diciendo que en realidad ustedes eran personas, ¿verdad? Lo que le dijo, lo le haya dicho a Tito, dice, y resultó ser verdad. Resultó ser verdad y por eso me gozo, porque yo me estaba gloriando de ustedes con Tito, y resultó ser verdad. Ustedes realmente respondieron. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante el de Tito ahora, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. O sea, lo recibieron como si estuvieran recibiendo al mismo Pablo. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Y qué canto tan agradable para un pastor, para un apóstol, ¿verdad? El darse cuenta de esta carta que envié produjo su efecto y estoy orgulloso de ustedes. Así que en todo me gozo de ustedes. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente nosotros también queremos imitar a tu hijo, Señor, al apóstol Pablo, Señor, tu siervo. En esa pureza, en esa santidad, en esa paciencia, en esa longanimidad, Señor. Padre, en todos estos frutos tan deseables para nosotros, Señor. Y si tenemos pecado en nuestra vida, Señor, queremos que esa tristeza por el pecado realmente produzca su fruto, Señor. No queremos ofenderte en nada, Señor. Perdónanos, lávanos en tu sangre, Señor, y levántanos y úsanos para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.